Sí, bueno, el jueves vamos a conocer una parte de la sentencia, se podría decir, porque el jueves 2 de febrero los jueces van a participar junto con todas las partes, tanto la fiscalía, la querella como las defensas, de la audiencia de cesura, se les llama. Las dos acusadas son Magdalena Espósito Valenti, recordemos que es la mamá de Lucio Dupuy, del niño de 5 años. Y la otra acusada es Abigail Páez, que es la pareja de Magdalena. Ambas están acusadas de homicidio agravado y abuso sexual agravado. Son las dos calificaciones legales muy, pero muy graves, lo que sí o sí no hay otra opción posible que no sea la cadena perpetua. Eso ya está determinado. Lo que pasa es que ahora el jueves vamos a tener una audiencia de cesura, que es lo que ha pedido la defensa de ambas, que el juicio se divida en dos partes, sería.
Porque sí, perdón.
Lo que vamos a conocer ahora el jueves es la responsabilidad penal de las dos con respecto a estas calificaciones legales que
Sí.
pidieron la fiscalía y la querella. Y dentro de 15 días se conocería la pena, ¿no? Si sería perpetua, si no sería perpetua. Lo que pasa es, sí. El tribunal toma como válido las acusaciones que tanto la querella como la fiscalía presentaron, no queda otra que no sea la prisión perpetua, pero igualmente la otra audiencia dentro de 15 días se tiene que realizar igual, porque es una de las garantías constitucionales que tienen las dos acusadas.
Perdón,
Así todo,
Tamara, sí,
sí.
perdón, ¿sería clave lo que suceda este jueves o ya estamos
Claro.
vistos a lo que pueda llegar a suceder con esta condena perpetua?
No, a ver, ellas, yo supongo que ya están condenadas. Las pruebas, justo ayer hablé con la fiscal, que es la que está, la fiscal a cargo del caso,
Sí.
Verónica Ferrero. Ella después conformó un grupo de fiscales también, porque al ser tan grave el caso, se necesitaba de más apoyo, ¿no? Obviamente, para poder recolectar toda la prueba. Ella lo que me dijo es que ya medianamente está comprobado. Obviamente, hasta que no lo digan los jueces, uno nunca, nunca puede saber qué puede pasar, pero dijo, no va a haber sorpresas, dice. Nosotros creemos que no va a haber sorpresas y la única condena que les toca a las dos es prisión perpetua. Asimismo, bueno, uno igual tiene que esperar a qué pasa el jueves. Puede haber sorpresas, sobre todo porque la querella presentó, además del homicidio agravado y del abuso sexual agravado, presentó el crimen de odio también. Recolectó pruebas y fue lo que presentó a los jueces. ¿Por qué crimen de odio? Porque ellas, digamos, la querella, el abogado aguerrido junto a la familia de Cristian Dupuy, que es el querellante, manifiestan de que las dos lo mataron por ser un nene varón, ¿no? Las dos eran lesbianas, entonces ellos plantean de que lo mataron por un odio al hombre. Es lo que ellos presentaron. La fiscalía no estuvo de acuerdo con esa calificación legal y por eso no lo presentó. Pero eso es lo que podría sentar jurisprudencia el jueves con respecto a la sentencia. Es decir, si el tribunal toma el crimen de odio como válido o no para este caso. Eso es lo que por ahí más también puede llamar la atención este jueves.
Bien, Tamara, ahora con respecto a la familia, sí, hay una familia que también está, bastante enojada, incluso hasta hace poquito el abuelo de Lucio había pedido de que, a ver, de ser condenadas y de tener esta prisión, perpetua, que fueran separadas estas mujeres.
Sí, bueno, eso ya lo viene planteando desde un principio. Recordemos de que ellas fueron detenidas en el momento, ¿no? Esto pasó el 26 de noviembre de 2021. Ellas quedan detenidas esa misma noche cuando Abigail lleva al nene a Lucio Dupuy y lo lleva a un hospital acá de Santa Rosa, al sur de Santa Rosa. Ambas quedan detenidas en el momento. El 28 de noviembre se hace una manifestación, digo, o sea, eso pasó el 26 de la noche. El 27 todos, digamos, conocimos el hecho, toda la sociedad, y se convocó una marcha para el 28 de noviembre, que caía un domingo. Las dos estaban detenidas en una seccional acá en Santa Rosa y se armó un lío muy importante porque algunos, eso hay que decirlo, serían tres y después serían 10, ¿no? Pero empezaron a romper todo lo que era la seccional, la comisaría, fue realmente bastante dramático todo eso, y a la madrugada las dos las llevaron a San Luis, que es hasta donde están hoy en día. Cuando terminó el juicio, ellas regresaron de vuelta al penal porque estuvieron presentes durante las audiencias, que eso estuvo bueno también, ¿no? Como para conocerles las caras.
Tamara, sí. ¿En qué institución ahí en Santa Rosa?
Es la seccional sexta, era donde estaban las dos acusadas. Se prendieron fuegos automóviles, se rompió toda lo que era de la seccional. Tuvo que venir mucho más policías de todas las otras seccionales y hasta una localidad cerca que se llama Tuay, que queda a 14 kilómetros, estamos todos muy cerquita. Fue realmente bastante dramático y estuvieron hasta la madrugada. A las 3 de la madrugada es cuando trasladaron a las dos acusadas al penal de San Luis, porque acá hay un convenio entre los dos gobiernos, el gobierno de La Pampa y el gobierno de San Luis. Estuvieron allá hasta que comenzó el juicio. Unos días antes la volvieron a traer acá a un penal, a la unidad 13, que es de mujeres. Y ahí es donde estuvieron resguardadas durante todo el periodo que se llevó el juicio, que fueron 18 audiencias en total, en noviembre y en diciembre del año pasado. Ahora terminó todo lo que eran las audiencias, después de los alegatos de clausura, ambas fueron de vuelta trasladadas a San Luis. Y ahora, el jueves, no es obligatorio de que ellas estén. Digo, es como pasa en cualquier juicio, los imputados pueden no estar en esta etapa. Pero bueno, veremos si en una de esas están presentes de vuelta. Después, ¿qué pase con ellas cuando sean condenadas? Eso lo resolverá el Servicio Penitenciario Federal, supongo yo, en qué cárceles estarán cada una y en qué, si van a estar separadas o juntas. Bueno, eso supongo que lo verán la institución.
Mucho es de lo que generan este tipo de casos, ¿no? Tamara, por ahí hablábamos de lo que pueda llegar a darse, tanto a ver de una manera interna como lo que causan en sí en la sociedad, digo, por estos hechos de violencia, ¿no? Que muy comúnmente lo estamos viendo también en otra de las situaciones y de manera interna con el juicio de Fernando Báez Sosa, también ahora por ahí estas otras situaciones o la violencia en sí, digo, de manera interna, tanto para los que están presos en estas dependencias como para la sociedad en sí, ¿no? De cómo se habla.
Totalmente. Porque justamente, a ver, Santa Rosa es una ciudad chica, entre todos, la capital de La Pampa, somos 130 mil personas más o menos, dependiendo el censo que lo estamos esperando, pero digo, nos conocemos entre todos acá también. Entonces, cuando resonó este caso, fue una conmoción muy grande para todos y todas, sobre todo porque había mucha gente cerca del niño que nunca intuyó, digamos, que podría pasar esto, ¿no? Entonces, obviamente, que este caso, o sea, fue muy conmovedor. Después, si ellas estaban juntas o no, la verdad, a mí lo que más me interesaba, mirándolo desde el punto de vista periodístico, es que ellas lleguen sanas y salvas al juicio, ¿no? Porque yo en mi caso particular, digo, no me hubiese gustado que las ataquen dentro de algún penal y que ellas no puedan estar en el juicio, que me pareció que fue muy interesante todo y que además comprueba muchísimo más todo lo que la querella y la fiscalía querían demostrar respecto a que ellas dos son culpables. Entonces, después, ahora sí se verá, supongo que después ya queda a disposición en dónde van a estar presas, juntas no creo, supongo que las separarán, eso se espera, y obviamente que la familia de Lucio, digamos de parte del padre de Lucio, obviamente que va a estar muy enojado con toda esta situación.
¿Pudo declarar el papá de Lucio, Tamara? Perdón.
Sí, fue el primero que declaró, porque él al ser querellante, sí o sí tenía que ser el primero que declare para después poder presenciar las otras audiencias. Pero igualmente decidió no estar en las otras audiencias. Él declaró, sobre todo, más que nada, contándole la situación, digamos, de familia, si lo hubo en algún momento, cuántas veces lo veía el niño y estas cuestiones. Ambas, él, digamos, desde la querella de Cristian Dupuy, que es el papá, pidieron de que las dos acusadas en ese momento no estuvieran en la sala. Y después las dos acusadas también declararon. Sí, obviamente que no pidieron que la fiscalía y la querella no le hagan pregunta, pero sí de sus defensas fueron quienes la fueron llevando durante el testimonio, digamos. O sea, pudieron decir, en realidad no dijeron mucho. Hay una cuestión de filtración ahora, últimamente, filtración de información que ha causado mucha conmoción también. Nosotros, el juicio, hay que aclarar de que el juicio fue oral, pero no fue público. Porque al ser un juicio contra la integridad sexual del niño, uno nunca puede presenciarlo, digamos, como nosotros, como ni el público ni los medios de comunicación.
Sí.
Entonces, todos los días, cuando había una audiencia, desde el sector de prensa del Superior Tribunal de Justicia, nos enviaba un informe sobre los temas que se habían tratado, cuántos habían sido los que habían declarado, y nada más, digamos. No había justamente ningún tipo de frase ni de nada, porque no se quería intentar generar ningún tipo de conmoción más al caso, que no suma nada, en realidad.
Tamara, sí, justamente te iba a preguntar por esto, ¿no? Por, vos bien lo decís, existió una filtración de información, hasta resultaba, un poco en desagrado, ¿no? Conocer los detalles o por ahí algunas cosas que decían, y esto vuelvo a reiterar, lo he leído en otros medios, pero hablar, digo, de las declaraciones o los alegatos de estas personas, de la madre, de la pareja de Lucio, al momento, digo, de propinarles golpes al menor, hasta eso, inclusive, he leído por ahí.
Claro, muchos detalles que desde acá nunca se quisieron dar. La filtración de esta información fue a Infobae directamente, el medio de Buenos Aires que todos y todas conocemos, porque es muy conocido. Esa filtración fue a ese medio, no fue a un medio de acá de La Pampa, eso también hay que aclararlo. Acá nos conocemos entre todos, entonces en algún momento se sabrá quién fue el que filtró esa información. Pero sí hay que tener en cuenta de que todos esos datos dañan el honor y la memoria de Lucio, que es algo que también querían en algún momento resguardar desde la querella o desde la familia de Cristian Dupuy. Obviamente que después el abuelo ha contado algunos detalles mientras tenía alguna entrevista, pero siempre se intentó resguardar todo tipo de detalles que no suman a que la gente lo sepa. Eso hay que saberlo. Entonces, ha generado ahí, justo, o sea, se filtró la semana pasada, en estos días se vienen como todos los días subiendo cuestiones distintas que han llamado la atención sobre esto. Así y todo, desde la querella dijeron que no iban a investigar esa situación todavía, sobre todo dañar el honor y la memoria de Lucio. Hay un montón de detalles que no son necesarios que nosotros conozcamos, porque ya sabemos de que el niño murió en una situación muy atroz, muy violenta, que ya se aclaró de que él sufrió violencia durante mucho tiempo, y que nadie lo pudo detectar. Digo, esas cuestiones ya lo sabemos. Sumar más detalles de cómo fue abusado, me parece que no daba. Bueno, esas son cuestiones que se analizarán después, si se quiere hacer algún tipo de denuncia o no. Obviamente que lo que se busca, supongo yo, intentando leer un poco la situación, es dejar mal paradas todavía muchísimo más a las dos acusadas. Eso se entiende. Lo que pasa es que, bueno, por ahí hay detalles que no suman y que por ahí son más para el morbo, curiosidad morbosa de las personas que leen esa información que otra cosa.
¿A partir de qué hora vamos a conocer, perdón, este veredicto, Tamara?
Sí, a partir de las 12. Vamos a ver si desde Radio Nacional lo vamos a poder transmitir en vivo en todas las emisoras. Eso seguramente que después la dirección lo organizará bien. Pero vamos a estar en la ciudad judicial. En esta oportunidad sí vamos a poder ingresar a los medios de comunicación. Está previsto de que llegue mucha gente también a acompañar en este día a la familia Lucio Dupuy. Hay que recordar que la ciudad judicial, cuando comenzó el juicio, estaba vallada, porque se temía de que otra vez pasen unos nuevos hechos de violencia, como ocurrió con la seccional sexta, como mencionaba anteriormente. Entonces está vallada la seccional desde que comenzó el juicio, así que la gente puede quedarse desde lejos intentando enterarse, supongo. No sé si encontrarán alguna pantalla, eso no está determinado todavía, pero para escuchar el veredicto. Así que bueno, va a llegar mucha gente también a apoyar a la familia. Una de ellas es la mamá de Ángeles Rawson, ¿se acuerdan del femicidio que ocurrió en 2013 también en Buenos Aires? Bueno, una de ellas va a ser quien va a estar acompañando también a la familia, como un montón de gente más también.
Sofía, ¿tenés alguna consulta para Tamara? Está mi compañera por acá, Sofía Moreira.
Bien. Creo que dejó todo claro, sobre todo la parte, tengo entendido que el padre Lucio había convocado una movilización para ese día de la sentencia, así se el pedido de justicia llega más rápido, por así decirlo, ¿verdad?
Sí, sí, en realidad había pedido de que todos acompañen afuera en la ciudad judicial también a la familia, por eso, bueno, aclarar esto de que estaba ya todavía la ciudad judicial, así que se puede estar desde lejos, nada más.
Claro.
Pero sí, igualmente aclarar de que fue un juicio bastante rápido, pasó a un año y ya estaban las dos sentadas en el frente a los jueces.
Claro.
La fiscalía tenía 18 meses para juntar toda la prueba y en tan solo 6 meses logró recaudar todo y presentar la acusación contra las dos. Así que digo, acá ha sido bastante todo rápido, por suerte también, para intentar de que después la familia comience el duelo correspondiente, porque uno obviamente que deben estar esperando la justicia todavía.
Claro. Bueno, la información sí de la mano de nuestra compañera de LRA 13, sí, con Tamara. Nos fuimos a La Pampa, sí, a Santa Rosa, ahí nos corregía eso Tamara, así que desde ya le agradecemos, sí, por este
tengo
informe.
Tengo una última pregunta.
A ver, Sofía.
Acá estoy viendo que dicen que debido a este caso hay una promoción de un proyecto de ley que sería discutido por el Congreso de la Nación, llamado la Ley Lucio. ¿Vos sabés algo al respecto?
Sí, bueno, la Ley Lucio todavía está tratando, está esperando en realidad de que los senadores traten el tema. La Ley Lucio en realidad es como para intentar proteger a las niñeces, de que haya una alerta en cuanto a las situaciones de violencia, que se pueda actuar de forma rápida. El proyecto fue redactado por un diputado nacional pampeano, que es del PRO, Martín Maqueira, y él, digamos, junto con toda la familia, fue que presentó todo lo que es la Ley Lucio en el Senado, en la legislatura. Así que se está esperando el tratamiento para poder llevarla a cabo, ¿no? La otra vuelta, hace ya 3 semanas, vino el presidente Alberto Fernández por el tema del gasoducto Néstor Kirchner y lo llamó directamente al abuelo de Lucio Dupuy, Ramón, y le dijo de que este año ya va a salir la Ley Lucio, y es más, está incluida en el temario de las sesiones extraordinarias que se está llevando ahora en todo lo que es la legislatura allá de Buenos Aires. Así que también estamos a la expectativa de lo que pueda pasar con respecto a esa ley.
Bueno, esas fueron las palabras del presidente entonces con el abuelo de Lucio.
Sí, lo llamó directamente cuando él estaba acá en La Pampa para comunicarse con él y decirle, digamos, ratificarle de que esa ley va a salir, de que no hay forma de que quede ahí archivada en el Senado.
Bien, Tamara, nuevamente te agradecemos por estos minutos con Radio Nacional Tartagal. Será hasta en otro momento, ¿te parece?